Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, sorprendente, paradójico, incluso chocante los datos de criminalidad de Las Palmas de Gran Canaria durante el primer trimestre del año, porque por primera vez la percepción en la calle no coincide con los índices, ¿no? Según el Ministerio del Interior, los delitos comunes en la capital bajan un 6,5% el primer trimestre de este año en comparación a los tres últimos meses del año pasado. Poquito este sería el titular. Pero en cuestiones tan sensibles como los datos del paro, que las vemos, o la seguridad también, hay que entrar aquí con bisturí. Hay que desgranar también estos datos y ahora sí parece que todo encaja. Se ve un incremento de cuestiones o delitos que generan mucha alarma social. Hay aumento de tentativa de homicidios y también los consumados. Aumentan los delitos de lesiones y riñas tumultuarias. Y ojo a esto porque no solo aumenta considerablemente, sino que somos la capital de gran ciudad con más delitos contra la libertad sexual. Es decir, mientras bajan los delitos, digamos, convencionales como hurto, que es diferente al robo, la agresión leve, allanamiento de morada, no se recoja aquí la ocupación porque se supone que no lo es, suben los más peligrosos. Por lo tanto, esto nos lleva a una reflexión. ¿Estamos viendo una modificación sustancial en la conducta delictiva con infracciones más graves y, por tanto, más peligrosas en la capital? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12. Son dos horitas de radio por delante, ya sabes, con el firme objetivo y propósito de entretenerte y también informarte. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica te habla encantado de la vida, Javier Benítez. Como tema del día, pues mira, sentimientos encontrados, ¿no?, a la hora de elegir una canción, porque tirando de efeméride, pues tal día como hoy nace Mike Oldfield. Lo que te pide el cuerpo es escuchar el Moonlight Shadow y su inigualable comienzo. Fallece tal día como hoy B.B. King. Mi estilo musical preferido es el blues. Pues también estaría bien escuchar el blues de las 3 en punto. Inseparable Lucille, pero hoy, y sin que sirva de precedente, me quedo con Andrés Calamaro. Tal día como hoy, se editó un gran álbum titulado Alta Suciedad. Escuchamos Estadio Azteca.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida.
Es como una metáfora de la diferencia existente entre la visión de un niño y la de un adulto en los avatares de la vida, ¿no? El Estadio Azteca.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca.
Son las 10, 11 minutos. Echamos un vistazo al tiempo. Pues hoy tendremos nubosidad variable a lo largo del día. En el resto, esto en el norte, en el resto poco nuboso, las temperaturas sin cambios. La máxima en la aldea será de 24 grados en Agüime, sureste de Gran Canaria. El termómetro llegará hasta los 23. En Valsequillo, 22. Misma temperatura en Firgas. En Tejeda, la máxima será de 20 grados. en Moya 21. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo el mercurio marca 18. Llegaremos a los 23. El viento del norte será flojo o moderado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos del paseo de la cultura del Guiniguada, porque los vecinos de los barrios colindantes dice que se va a inyectar mucho dinero a este proyecto, pero que el ayuntamiento tiene los barrios abandonados.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Balón para el equipo!
¡Vamos que viene, vamos que viene!
¡Disparo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos, elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Como decíamos, los vecinos de los barrios colindantes están un poco preocupados, mosqueados, soliviantados, porque dicen que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se va a gastar un dinero importante, ¿no? supera los 100.000 euros con creces en mejorar la bajada del Guiniguada, ese paseo de las artes, mientras tienen los barrios aledaños abandonados. Vamos a saludar a Ramón Montesinos, que es portavoz de la Asociación de Vecinos de San Roque, el Batán y el Guiniguada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Y ustedes, pues, muy enfadados con el tema, ¿no? Que hay un dineral, un pastizal ahí para el Guiniguada y, sin embargo, los barrios aledaños están, pues, echados a perder, lo que dicen.
Completamente. Vamos a ver. Somos unos representantes de asociaciones de vecinos de los barrios de esta ciudad que estamos bastante decepcionados con las actuaciones de nuestro ayuntamiento. De hecho, nuestro ayuntamiento no cumple con los planes especiales de ordenación que tiene aprobado para los barrios. Se dilatan en el tiempo y llevamos años esperando por eso que esos planes de rehabilitación de los barrios se pongan en marcha, y sin embargo este ayuntamiento no los pone, ni este ayuntamiento ni los anteriores ayuntamientos. Esto es una cuestión que viene sucediendo de hace más de 50 años, más de 30 y pico años en la ciudad de Las Palmas. Se crean los planes de actuación, los últimos que se crearon son los famosos API, y que no se están ejecutando al día de hoy. Está aprobado el API del barrio San Roque, el de San Nicolás, pero seguimos en la misma cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Que para la señora alcaldesa tener en proyección el paseo del Guiniguada y de las Artes, ese proyecto que lo haga, digamos, anunciado a bombo y platillo, al mismo tiempo la concejala de Parque y Jardines, doña Gemma, propone unas nuevas actuaciones en los barrios, saltándose los planes de los API, añadiendo y cogiendo parte de los API para hacer otras cosas que a nosotros no nos van a beneficiar.
¿Cómo qué, por ejemplo, Ramón?
Por ejemplo, quieren hacer en el barrio de San Roque, quieren hacer un acceso peatonal desde la calle Florinda, que llegue hasta la calle Párroco Segundo Vega, atraviese el colegio antiguo de San Roque. En la cancha del colegio San Roque, la pequeña, allí haría un parque, que no sepa que quiera hacer un parque allí, y placas solares en lo que es el INEM, el Instituto Municipal de Empleo del Ayuntamiento, ¿vale? Porque ese colegio, recuerdo a todos los ciudadanos del barrio de San Roque y de Las Palmas General, que se cerró en su momento alegando ruina sin antes haber hecho un informe técnico previo al cierre del colegio. ¿Vale? Y fue el Partido Socialista el que lo hizo. Bueno, estamos en una locura política, digamos, de abandono de los barrios de los riesgos, porque el señor Javier Goreste convocó en el 2017 una jornada y se crearon los planes de ordenación de barrios pendientes, en el que se le pidieron a todos los vecinos de estos barrios su opinión sobre cómo, qué tendrían que mejorar en su barrio. Se les dio todas esas cuestiones, pero al día de hoy se aprobaron, pero no se han puesto en marcha. Entonces nosotros estamos hasta el hartazgo de nuestros gobernantes y representantes políticos.
Oye, dime, cuéntame brevemente, Ramón, ¿cuáles son las demandas necesarias de esos barrios del riesgo que, recuerdo, pues fueron la imagen de la ciudad cultural europea la última vez que Las Palmas de Gran Canaria se presentó a esta posibilidad, ¿no? En 2016, si no recuerdo mal.
Te cuento. El problema de este ayuntamiento es que va creando planes y proyectos de envergadura que se gastan grandes dinerales en papel maché para esos proyectos, que luego no ponen en marcha y duermen en el cajón desastre. Y como tú bien acabas de apuntar, uno de esos planes para la Ciudad Europea y de la Cultura, Las Palmas de Gran Canaria, en los barrios, se intentó hacer en San Nicolás y no se terminó. en el 2016, como tú bien dices. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, lo más que llama la atención es que el ego de estos políticos está por encima de su labor como defensores de a ultranza de el bienestar de los ciudadanos en las Palmas de Gran Canaria. Así está claro. Y lo vemos en el día a día de esta ciudad. Carriles bici que se han hecho a troyo y mollo, el corto del tráfico, el dinero invertido en la Metro Guagua, que se sabe cuándo empezaron las obras, pero no se sabe cuándo van a terminar, y ahora el escenario de la señora alcaldesa es el corredor de unificación entre el Guiniguala, entre Vegueta y Triana. Yo, el espacio de la cultura y las artes, o sea, no entendemos nada. Uh-huh. Y los barrios abandonados. Concretamente en la calle llevamos más de 50 años esperando por la terminación de la calle Caramillo, en el barrio San Roque. Estamos pendientes de la terminación de la calle Bandurria, pendientes de empezar, porque encima está aprobado, y de empezar. Todos son peros. Filtraciones de agua en todas las viviendas, porque el asfaltado de las vías en el barrio San Roque están en tan mal estado que el agua se filtra y le llega a las viviendas. Hay casas, bueno, ya te llegará alguna noticia o sí. Lo verás en los medios.
Mañana hablaremos de esto. Sí.
De personas que han perdido toda la parte baja de una vivienda porque no pueden vivir por las humedades que tienen. Mm. ¿Vale? Y eso es en el Batán, tiene el concejal de urbanismo encima de la mesa el plan de rehabilitación de los pisos del Batán desde el año 2019, encargado por Javier Rodríguez Doreste a un estudio de arquitectura, y desde enero, febrero del año 2019 está encima de la mesa de los concejales del ayuntamiento. Y todavía no se ha hecho ese plan de rehabilitación en el que consta la rehabilitación de las viviendas, el asfaltado de las calles del Batán, de todas las calles del Batán, reposición de aceras que ya no existen, ordenamiento de los aparcamientos y ascensores en aquellas viviendas que tienen 7 plantas. Te doy un dato. Hay vecinas y vecinos mayores en el barrio del Batán que no pueden salir de sus viviendas, llevan años sin salir de sus viviendas, porque si salen a la calle, subir les cuesta un triunfo hasta 5 o hasta 6. O ya no te digo hasta 7.
Bueno, pues, Ramón, tocaremos estos asuntos que tú nos has dicho de forma independiente, pero ahí queda la denuncia. En breve harán una rueda de prensa, pero lo han adelantado aquí en la cadena COPE. Ramón Montesino, portavoz de los vecinos de San Roque, el Batán, el Guiniguada, los Riscos, en definitiva, para entendernos. Gracias por atender a la cadena COPE. Que te vengas un buen día.
Igualmente para ti. Gracias por esta oportunidad.
A 10:25 minutos, la tasa, o mejor, el impuesto turístico. Ayer estuvimos hablando con Carlos Sálamo, el concejal de turismo del Cabildo de Gran Canaria, insisto, Carlos Sálamo, y proponía la propia corporación, el Cabildo Insular, proponía un impuesto a las pernoctaciones, por noche y día, entre 3 euros, 2 euros y medio para hoteles de 5, 4 estrellas, a 1 euro y medio para hoteles de menor estrellas, ¿no? Y después también nos decía que a partir del octavo día, pues un 50%, ¿no? De menor categoría, la palabra que estaba buscando. Vamos a preguntar a los operadores turísticos, ¿no? Tenemos a Manuel Florido, que es el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE.
Te pregunto directamente, ¿qué tipo de problemas nos podría traer, si es que puede traer, al turismo la generación o que se articule una tasa o un impuesto turístico?
Bueno, evidentemente esta es una cosa que se lleva a cabo en zonas tensionadas, en grandes ciudades, para limitar un poco los accesos también y, bueno, y para contribuir un poco a la recaudación de las diferentes administraciones. Yo, sinceramente, le digo, es verdad que estamos viviendo un momento muy bueno a nivel turístico, el invierno ha sido muy bueno, seguimos siendo un destino líder, pero no hay que olvidar de que somos el destino posiblemente más caro de toda Europa. ¿Por qué? Porque hay que añadir no solamente lo que es el alojamiento, sino el traslado. Para que todo el mundo pueda llegar aquí, tiene que coger un avión, y eso supone un valor añadido, un incremento en el precio de lo que es la estancia y la visita de los turistas. Entonces, yo no lo veo. Lo que sí podría ver yo perfectamente es una tasa que sea finalista, una tasa turística, por ejemplo, la que se pretende implantar en Tenerife para visitar el espacio natural del Teide, porque de alguna forma ese importe iría directamente a mantener y conservar el espacio que se visita. Pero de por sí poner incrementar el precio de los hoteles, yo es que realmente no lo veo, de verdad.
Ya, pero puede generar, no sé, un asunto disuasorio a la llegada de turistas, ¿o no?
No, porque date cuenta que el factor precio es muy importante, y vuelvo, repito, somos el destino posiblemente más caro de Europa, y eso redunda directamente en el precio. Estamos hablando de 3, 5 o 4 euros al día por personas, que eso, si multiplicamos a una familia, es que no quiero hacer los números porque me parece una barbaridad, porque eso, todo eso al final se incrementa en el coste, y a la hora de tomar la decisión de viajar a un sitio u otro, la gente se lo piensa muchas veces. Nosotros, como canarios, tenemos la bonificación del 75% del transporte aéreo. Imagínese la gente de la península, una familia con 4 personas que quiera venir ahora en verano, o con una familia con 2 niños, ¿cuánto le cuesta solamente lo que es el viaje en sí? Es que es un dineral.
Ni siquiera 0,15, que digamos es muy poca cantidad la que está aplicando Mogán por esa tasa, sí, por ocupación turística, porque no puede ser un impuesto, porque es una corporación local y no puede articularlo.
Y esa tasa también de Mogán, yo creo que va a ser recurrida. Bueno, está siendo recurrida, sí, ya, ¿entiendes? Entonces, creo que en primera instancia lo han vuelto a ganar el ayuntamiento, pero eso va a seguir recurriendo. Entonces, vamos a ver qué queda todo esto. Y eso es una pregunta. Y la otra, ¿y ese dinero a qué va destinado? Porque es gratuito decir, no, se va a destinar pues para mejorar el entorno. Pero vamos a ver, yo quiero saber exactamente que se formule eso, que nos digan exactamente a qué va destinado. Sí,
esa era mi siguiente pregunta, Manuel. Vamos a suponer que efectivamente, con transparencia, se propone que el impuesto recaudado, la cantidad recaudada por este impuesto, tiene una partida finalista. Va a, no sé, pues mejorar el mobiliario urbano, por ejemplo, de las zonas turísticas, o incluso los espacios públicos, ¿no? ¿Ustedes la mirarían con mejores ojos?
Si fuese finalista, pero a mí me gustaría que se formulara, que se diese, vamos a ver, que se presupueste, ¿cuánto va a suponer eso? ¿Cómo se va a recaudar? Porque al final creo que se lo recaudan directamente los establecimientos alojativos y después se paga a las administraciones. ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede hacer? Es que hay tantas cosas que antes de decir las cosas a la ligera, yo, a mí no se me ocurre en mi trabajo, en una empresa privada, no se nos ocurre a nosotros tomar una decisión sin haberla consensuado, sin haberla estudiado, sin ver de qué manera se va a hacer. O sea, es que, con todo el respeto, respeto por supuesto las decisiones y las opiniones, pero yo me gustaría que esto tuviese un poco, se masticara un poquito más, ¿vale?
Manuel, veremos qué ocurre, porque de repente es posible que el gobierno de Canarias pues implante un impuesto, ¿no? Contra esto, no sé si ustedes tienen motivos suficientes desde el punto de vista jurídico para recurrirlo. Pero ayer, hablando con Carlos Álamo, también nos dejó caer, o nos dijo directamente, que si el Ejecutivo Regional no la implanta, ellos, el Cabildo de Gran Canaria, la articulará. Ustedes, en este caso, en el caso de que el Cabildo Insular de la Isla proponga, o no solamente proponga, sino que articule finalmente un impuesto turístico, ¿lo van a denunciar, lo van a recurrir también, como han hecho con Mogán?
Me encantaría sentarme. Como Mogán lo ha hecho, pues la Federación de Empresarios, ¿no? que es quien entiende que se vulneran sus derechos, ¿no? Pero me gustaría sentarme antes de tomar la decisión, por supuesto. Pero de momento ya yo le digo que no, nosotros no lo vemos.
Ustedes no lo ven, pero por todo lo que está pasando, ¿crees que finalmente sí se va a implantar este impuesto turístico? Independientemente de que estén de acuerdo o no, Manuel.
A mí me llama la atención de que hay partidos políticos que de por sí, incluso el PSOE cuando estuvo en el gobierno autonómico dijo que no, el actual gobierno canario también tampoco lo ha defendido y ahora hay parte del gobierno que sí. Entonces, no sé en qué va a quedar todo esto. De todas maneras, vamos, repito, ahora porque las cosas están funcionando bien, pero es que el turismo, todos sabemos que esto oscila y hay momentos en los cuales funciona muy bien y otros en los que no. Entonces, es que muy a la ligera. A mí lo que me preocupa cuando se toman decisiones es, ¿y mañana qué? ¿Qué ocurre? Porque claro, empezamos con un importe, después se sube, después las cosas van mal y nos olvidamos de cómo estábamos, ¿no? Entonces, poner un poquito de cabeza, ¿vale?
Que al final, ¿y si fuera un impuesto temporal en función de los datos del turismo?
Bueno, se podría hablar, si yo lo estoy diciendo, yo digo que no lo veo, pero hablarlo se puede hablar siempre, ¿sabes? Todo se puede hablar, todo se puede ver, pero mucho cuidado con seguir apostando todo a lo mismo. Hablamos de querer diversificar la economía, pues a lo mejor se puede intentar hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo soy más por la labor de aprovechar el turismo para economía circular, kilómetro cero, para que todo el dinero que entre aquí se distribuya y lo de la tasa en principio a entornos naturales, eso puede repercutir, puede hasta crear puestos de empleo y repercutir en la mejora del paisaje y de los entornos. Hay muchas zonas públicas que están en pésimo estado. Es que se pueden hacer tantas cosas, ¿vale? Pero no solo a base de engordar, de crear impuestos y de que sigamos pagando todo. Es que yo no lo veo así.
Bueno, hay un dato también que es realmente significativo porque el año pasado el gobierno regional recaudó a través de la actividad turística por el IGIC unos 3.200 millones de euros, que es dineral, ¿no? Y parece que eso es una cantidad también realmente interesante y quizás a partir de aquí, con esta cantidad, pues se pueden mejorar los mismos espacios públicos que se pretende realizar en zonas turísticas a través del impuesto, ¿no? Eso también es una reflexión interesante, Manuel.
Seguimos batiendo récords con recaudación de impuestos, que el IGIC sube año tras año, que es una barbaridad. Sí, sí. Después también hay una crítica constructiva que veo yo, que la gente se queja de que el precio de los hoteles está caro, pero mientras más caro está el precio, más se recauda el impuesto, sí. Porque el IGIC es proporcional. Entonces, al final, ¿a dónde va todo eso? Por eso, a ver, estaríamos dispuestos a hablar de verdad y sentarnos para ver una tasa de un impuesto finalista, donde se diga dónde van a ir ese incremento de recaudación, a dónde va destinado. Eso ahora mismo no se ve. ¿Entiendes, Javier?
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con este impuesto turístico. Manuel Florido, el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Manuel, un abrazo, buen día.
Un abrazo, buen día a todos los oyentes. Gracias, Javier. Como alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió del lodo adentra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como Maratón en la cancha. Los maté y quieren que yo les pague. Paso por la bola sin checar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje.
Claro, he puesto reggaetón porque al fin y al cabo vamos a hablar de criminalidad, ¿no? Y basta con escuchar la letra de unas canciones para, de muchas de ellas, hay que decirlo, para saber que hay cierta vinculación, ¿no? Saludamos a esta hora de la mañana a Fran García, portavoz del Sindicato de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado con él en varias ocasiones, pero ya sabes que ayer se publicaron los índices de criminalidad en Las Palmas de Gran Canaria por parte del Ministerio del Interior y bajan en torno a un 6,5%. Decíamos en la presentación que estos índices hay que entrar con bisturí de cirujano, ¿no? Para de alguna manera desgranarlo. Lo vamos a hacer con él. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Solo un inciso. Soy Fran Melián, del Sindicato
de Policía. Perdón. Disculpa, Fran, que te cambié. Nada. De repente te cambié el apellido de tu padre.
Que se enfada, que me está escuchando seguro.
No, Fran Melián, sí. Vamos a dejarlo claro. Oye, Fran, ¿qué te hace pensar a ti estos datos?
Bueno, por un lado, teníamos ganas de que llegaran ya por fin estos datos del primer balance
tardaron,
de criminalidad.
Del primer poquito, trimestre.
Sí, han tardado un poco, casi en breve llegarán los del segundo trimestre, que nosotros vaticinamos que van a ser un poco peores, dadas esas noticias que hemos visto en los dos últimos meses, uh-huh. en las que prácticamente a diario hay casos de robos con violencia, de atracos y demás. Por un lado, los datos de este primer trimestre creo que nos dan la razón en ese tipo, en el aumento de ese tipo de delitos violentos que tanta alarma social crea. Pero por otro, nos mantenemos en esa línea de que somos escépticos de que si estos datos en realidad muestran lo que ocurre en la calle. Ya nosotros nos atrevemos a adelantar que evidentemente los responsables de que en gran medida la situación esté como esté, lo que van a exponer pues ese descenso que tú acabas de comentar del 6,5, pero si entramos en detalle a analizar esos delitos que consideramos más graves por alarma social que crean, lo van a obviar.
Claro, pero esto quiere decir, es que es interesante, ¿no? Lo que acabas de comentar, porque sí es cierto que bajan, digamos, los delitos comunes, ¿no? Un 6,5%, pero suben, como dices tú, los delitos que generan más alarma social. Estamos viendo un aumento de la tentativa de homicidio y los consumados. Estamos viendo también los delitos de lesiones, estas riñas tumultuarias, cómo han subido. Suben también los delitos contra la libertad sexual. ¿Esto quiere decir que estamos viendo una modificación de la conducta delictiva en las calles de la capital, Fran?
Sí existe esa variación, como decía, hacia esos delitos, en esos delitos en los que el denominador común es la violencia y cómo influye eso en la sensación de inseguridad y en el miedo. Cada vez se escucha más cuando surgen esas conversaciones en grupos a la gente que afirma y dice yo es que ya a partir de ciertas horas no salgo. Es triste escuchar eso, la verdad, y nos gustaría que fuera al revés. Hay un dato muy curioso. Muy curioso, ayer cuando analizábamos las estadísticas referentes, por ejemplo, al tráfico de drogas, ya que si se mira, por ejemplo, el resultado en la isla de Gran Canaria es un aumento del 13,8. Pero, sin embargo, en la ciudad, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, descendió un 31%. Claro, haciendo una pequeña labor de indagación y pudiendo obtener información sobre una unidad de la policía local que ha sido referente en la lucha contra el tráfico de drogas, como es la unidad especial, pudimos recabar información y una unidad que en su momento tenía 40 componentes, salían en grupos en turnos de 12, 13 componentes, a día de hoy solo hay, trabajando de manera activa para luchar contra el menudeo, 2 componentes. ¿Cómo no van a bajar el porcentaje de delitos en tráfico de drogas? Por lo tanto, reincidimos en que no se refleja la realidad y cuando la gestión y esa merma en la plantilla afecta al número de efectivos que está en la vía pública en primera línea, por supuesto que al final uh-huh. estos datos no reflejan lo que está ocurriendo uh-huh. por una respuesta que no está a la altura.
Fran, ya para acabar, ¿cuál fue el dato que más te llamó la atención a ti? Tú como especialista, como profesional en seguridad, ¿no? Si acabo portavoz de la policía local.
Repito otra vez por ese miedo que esa alarma social y ese miedo que se infunda en los ciudadanos, quizás es los delitos contra la libertad sexual que tuvieron un aumento del 65%, un hecho bastante grave. Sí que nos sorprendió más porque quizás son unos delitos que no tienen tanta trascendencia mediática. Sí que vemos mucho más en prensa pues todos esos robos con violencias en los que la policía local está haciendo, dentro de sus limitaciones, un trabajo excelente, con una cantidad de detenciones, pero aún estamos muy lejos y hace falta que este conflicto laboral que está mermando esos refuerzos que no se están realizando, ya que se reivindica que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria esté al menos en condiciones laborales, que estén no solo a la altura de los tiempos que corremos, sino que menos que entre los municipios que están a la cabeza de la comunidad autónoma. Si no se soluciona esto, difícilmente la situación se va a revertir.
Fran, te pregunto qué está pasando. Ha dado un dato tremendo, ¿no? El 65% de delitos contra la libertad sexual en Las Palmas de Gran Canaria. Ayer conocimos precisamente que se ha procesado a Asensio, jugador del Real Madrid, por compartir vídeos sexuales y demás. Es decir, vulnerando la libertad sexual. ¿Qué está pasando?
quizás ya a lo mejor un ámbito que se nos sale a nosotros un poco de nuestras competencias, puede ser ya un tema de cultural o de falta de educación, de fomentar otro tipo de valores. También es cierto que hay otro factor que confluye, no sé si directamente en relación con este delito, pero sí que lo podemos dar porque es un dato objetivo con los robos con violencia. Un gran porcentaje de los detenidos en este sentido son pues personas de origen magrebí, que probablemente por la situación en la que se encuentran, se ha dado una inmigración que al ser tan desbordante, pues probablemente el control no sea el adecuado, y además luego ya una vez se ven aquí, se han visto, como sabemos, por las noticias que surgen, estancados y probablemente en una situación en la que se ha truncado su plan de vida, y muchos a veces se ven pues obligados a realizar actos erróneos. Y quizás sí también sea un factor importante, y se está intentando luchar con los medios que existen, pero que distan mucho de los que, son necesarios.
Y como tiene su frustración, ¿vulnera la libertad sexual de la...? Coño, es que no lo entiendo.
No, yo no lo relaciono directamente con estos delitos. No. Nosotros de los que tenemos datos son de esos robos con violencia. Ayer mismo volví a ver un atraco en Triana y también se pudo tener conocimiento que también eran de origen magrebí. Al final son datos objetivos y están ahí, y también pues probablemente es un factor que está influyendo en este aumento de delitos en este sentido.
Sobre el atraco de ayer, no sé si tiene información nueva, porque estaba en busca y captura. Estos chicos, no sabe si se han capturado o no.
No hay ninguna novedad al respecto. Ya será el Cuerpo Nacional de Policía, imagino que estará haciendo las investigaciones correspondientes, sí.
Bueno, pues hemos desgranado estos índices de criminalidad que se publicaron ayer con Fran Melián, el portavoz del Sindicato de la Policía Local en la capital Gran Canaria. Fran, gracias por atender a la cadena COPE. Un fuerte abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Este sábado a las 8 menos cuarto, el Gran Canaria Arena vibra con el partidazo de la jornada. Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Juventud de Badalona en un duelo directo por la sexta plaza de la Liga ACB. Ambiente, emoción y mucho en juego. No te lo pierdas. Juntos somos más fuertes. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En busca y captura, los jóvenes encapuchados del robo ayer en una joyería de Triana están, insisto, en busca y captura, como también está en busca y captura 10 camas balinesas que en un principio se iban a instalar en meloneras. Pero según la última hipótesis de la policía, parece que han sido robadas. El misterio de las camas balinesas, que parece un guión de Alfred Hitchcock o incluso un relato de Edgar Allan Poe. Saludamos al ex concejal del litoral de playas de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez, quien compró estas 20 camas. De esas 20, insisto, 10, pues parece que fueron robadas, nadie sabe dónde está. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, las camas se compraron en la anterior etapa, al final de la legislatura.
¿Tú no? ¿Las compraste tú?
Bueno, yo no, el Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas, y llegaron al ayuntamiento en el mes de mayo, final del mes de mayo de 2023. Uh-huh. En estos dos años no solo no han sido capaces de hacer una ordenanza para poner esas camas en las playas y así mejorar la calidad del servicio, sino que han desaparecido 10 camas que están valoradas en torno a 30,000-40,000 euros.
Por cierto, ¿el precio de las camas cuál es? Porque también hay polémica, bueno, con esto. Unos dicen 2.000, otros dicen 4.000.
El precio a día de hoy son 3.800. Evidentemente, en un proceso de licitación, entiendo que las empresas que licitaron disminuían la cantidad para poder optar a esa adjudicación. Pero para que la gente que nos está escuchando sepa, nadie entra por la cara en un almacén municipal con un coche particular y se lleva cajas de 2 metros por 2 metros. Eso no cabe en un coche cualquiera. Además, un almacén municipal que el alcalde Marco Aurelio Pérez se encargó de cambiar los mandos de las puertas al llegar al inicio de legislatura. Uh-huh. ¿Alguien cree que eso desaparece sin que los responsables políticos sepan quién se los ha llevado?
Samuel, ¿cómo ¿viste las camas embaladas? ¿Cómo estaban?
Claro que las vi embaladas.
Eran muy voluminosas las camas.
2x2, cajas de 2x2.
Y que eso debe pesar, claro.
De 200 kilos en almacenes públicos que están cerrados. ¿Alguien cree que eso desaparece por arte de magia? ¿Alguien cree que eso pasa sin que los responsables políticos sepan eso? Pues evidentemente no.
Pues la verdad es que es complicado, ¿no? Porque ya me dirás tú, ¿quién se va a llevar una cama? Una cama balinesa empaquetada 2x2 y que además pesan unos 200 kilos. ¿Cuál es tu hipótesis, Enrique?
La hipótesis no, la realidad es que han desaparecido 10. El propio gobierno municipal no se pone de acuerdo para ver quién instruye la investigación. Unos quieren que sea la policía local, en este caso Coalición Canaria, el Partido Popular, que gestiona la policía, dice que no, y la realidad, insisto, es que un servicio que iba a mejorar la calidad de nuestras playas ha desaparecido. Uh-huh. Esa es la realidad.
¿En qué almacén municipal estaba? ¿Dónde estaba?
En la Concejalía de Deportes, en el estadio, hay almacenes en los que se depositan numerosa material, no solo de playa, sino de otras concejalías. Pero insisto que para entrar hay una puerta, hay un mando y cajas que pesan más de 200 kilos.
Hay seguridad ahí, ¿no? Entiendo.
Bueno, seguridad no hay, pero hay una puerta y tienes que entrar. Y nadie con un coche particular entra en esa instalación. En definitiva, a lo mejor la investigación es mucho más sencilla de lo que parece, que se pongan a preguntar allí a los responsables políticos y resulta que las encuentran, ¿no?
¿Y el mando ese quién lo tiene, el mando de la puerta?
Pues que le pregunten al alcalde, que fue el que se encargó de cambiar los mandos al inicio de la legislatura y entregárselos él, a quien entendía que tenía que tener la llave de la instalación.
¿Quién crees tú que...?
Bueno, yo no quiero acusar a nadie. Yo lo que quiero decir es que la realidad es que se han perdido 10 camas, que es algo simbólico y una cantidad menor, pero son recursos públicos. Y que es una manera de hacer política del siglo pasado, Javier. Oye, esto público es mío y como yo entiendo esto como mío, me lo llevo para mi casa. Y esto se hace con el consentimiento de los políticos.
Claro, pero es que hay cosas que chirrían mucho, ¿no? Primero el tema del mando, ¿no? ¿Cómo se abrió eso? La puerta, entiendo, ¿está forzada o no está forzada? No sé si...
No. Entraron, yo entiendo que entraron con los vehículos y se la llevaron.
Claro, es que es eso. A ver, sí, 200 kilos no lo lleva una persona ni dos ni tres.
No, ni cabe en un coche normal como el que puedes tener tú o el que puedo tener yo. En el mío ya te digo que no cabe. Por tanto, cuando eso ha desaparecido, ha sido con el consentimiento de alguien. Además, existen responsables del material, pues que le pregunten a los responsables y inicien una investigación. Que se pongan de acuerdo entre ellos mismos para ver quién hace la investigación. Y que busquen esas camas, esa infraestructura y que las pongan al servicio de nuestros residentes y de nuestros turistas.
Oye, esas camas, no sé si lo sabes porque las pites empaquetadas, ¿tienen algún tipo de distintivo? Que
tienen el logo de Maspalomas Costa Canaria.
Claro, pero lo tienen en un material que se puede quitar, ¿no? Se puede
sí, tirar. Evidentemente,
claro. Otro distintivo no tiene, ¿no?
Para... No, son camas, la verdad que están bastante bien, estaban bastante bien, no. Que tienen el logo de Maspaloma, como tenían las marcas de sombrillas.
Madre mía, estamos hablando de unos 38.000 euros, entre 38.000 y 40.000 euros.
Así es.
Pues vamos a ver qué pasa, el misterio de las camas balinesas. Samuel Enrique, gracias por atendernos, buen día.
Un abrazo.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPhone?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Río. En Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días.
Crónica, ¿qué tal? De una muerte anunciada.
Sí, efectivamente, como el libro, correcto. Sobre todo porque era cuestión de esperar, los números son malos de la Unión Deportiva, 20 derrotas, 58 goles en contra, las sensaciones son horrorosas del conjunto Gran Canario. Y llegó la jornada ayer, no con la Unión Deportiva, sino sí con el Alavés, que con la victoria ya es matemática el descenso del conjunto Gran Canario. A la una, hay junta de accionistas de la Unión Deportiva Las Palmas, estaremos pendientes a lo que comente el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que sí podemos ya adelantar es que va a seguir como presidente hasta el 2030, de momento, en uno de los puntos que se van a tratar en la junta de la jornada de hoy. Y después ya veremos, 13, 14 fichajes, técnico nuevo, proyecto nuevo, ojalá que sea ilusionante para la Unión Deportiva Las Palmas en el regreso a la primera división, ya que pasar páginas y pensar ya en lo que va a ser la,
claro,
próxima temporada.
Aparte de la categoría, partido, ¿qué pierde la Unión Deportiva?
Muchísimo. Es decir, la ciudad es una ciudad de primera división, el club es un club de primera división, la afición es una afición de primera división, y después el tema económico, no es lo mismo en publicidad, en derechos televisivos, no va a ser igual, va a bajar muchísimo lo que va a ser el presupuesto de la Unión Deportiva Las Palmas. La Liga sí te lo mantiene un año, a ver si la Unión Deportiva es capaz de, es decir, va a ser superior el presupuesto de la Unión Deportiva con el resto de equipos que están en segunda, te mantiene un año el fair play económico, pero si no, ya estás al nivel
será el mayor presupuesto de segunda, entiendo, ¿no?
Correcto, junto con el Valladolid y con el otro equipo que descienda, o el Leganés o el Alavés, serán los mayores presupuestos de la segunda división del fútbol español, pero te lo mantiene un año, después ya miramos el fair play económico que le puede dejar a la Unión Deportiva, pero un paro gordo. Habrá mucho tiempo a analizarlo y reflexionar, Javier, pero es que se ha hecho muy mal todo. Desde el principio de temporada, se esperó por Luis Carrión, arrancó la pretemporada sin el técnico, si sigue en el Oviedo, si venía a la Unión Deportiva. La plantilla no es lo competitiva que se esperaba para un equipo de primera división del fútbol español, con un mínimo objetivo, que es el de permanecer en la máxima categoría. Y al final, el desarrollo de las 36 jornadas, podemos entrar en decisiones puntuales de los árbitros, pero en 36 jornadas, en 9 meses de liga, de trayectoria, al final estás donde te mereces y la Unión Deportiva está en segunda división.
La plantilla no era la diseñada por Diego Martínez, ¿no? Que tiene una configuración de juego totalmente distinta a la de Luis Carrión.
Poníamos ese ejemplo en la jornada de hoy, es decir, vienes de Quique Setién, de Pimienta, de Luis Carrión, una plantilla terminada por una entidad determinada, es como firmar a Guardiola y traer después la misma temporada con los mismos jugadores a Mourinho.
Sí, no funciona.
Son
no
ideas
funciona.
Distintas, claro.
La Unión Deportiva Las Palmas, equipo de segunda, pero el que sí cumple es el Gran Canaria, que ganó ayer.
Exacto, frente al Lleida por 2 puntos, 92-90. El sábado vuelve a jugar en casa contra el Juventud. Si gana, ya estará clasificado matemáticamente para jugar playoff.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Gracias.
A ti, Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Juan Francisco Cruz Cárdenes. Son las 10:59 minutos, segundos para las 11. Escuchamos el boletín informativo, pero no te vayas porque todavía tenemos más.